Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Apocalipsis 21:27, estamos estudiando el Cordero de Dios. Esa es la serie, el Cordero de Dios. Ya estudiamos el sacrificio del Cordero, la sangre del Cordero, el miércoles pasado la esposa del Cordero, y en este momento el libro de la vida del Cordero. La palabra del Señor dice así: no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén. No entrará en la Nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino, mire esto, solamente, ¿ok? Este es un absoluto, solamente los que están inscritos, ¿en dónde? Esto está en la Biblia. Todos aquellos que hemos pertenecido a la Iglesia Católica. Yo estudié con los católicos. Todos aquellos que asistimos a misa por tantos años, por tanto tiempo. ¿Alguna vez le hablaron a usted del libro de la vida? ¿Alguna vez le dijeron a usted, mira, preocúpese de que su nombre sea inscrito en el libro de la vida? Porque vamos a ver qué va a pasar con aquellos cuyos nombres no están inscritos en ese libro. Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino únicamente, solamente, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Que Dios bendiga esta palabra. En el Nuevo Testamento hay 8 referencias al libro de la vida. 7 de ellas se encuentran en el libro de Apocalipsis. Entendemos que el libro de la vida están escritos los nombres de todas las personas que pertenecen a Dios. Las personas que han alcanzado vida eterna. La Biblia nos enseña que Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para el perdón de los pecados y que resucitó al tercer día. Cuando una persona acepta a Cristo, cuando le entrega su vida al Señor, cuando alguien dice, yo reconozco lo que Jesús hizo en la cruz, que se entregó por mí, que murió por mí, que yo soy el pecador, es mi cuerpo el que debería ser puesto en ese madero, sin embargo Cristo puso el de él. Cuando usted hace suyo el sacrificio, le entrega su vida a Dios y usted hace un pacto con el Señor, le entrega su corazón, le entrega su alma a Dios y reconoce el sacrificio, hermano, usted pasa a ser propiedad divina, ¿ok? Dios, por eso es que la Biblia enseña que Dios nos ha comprado con sangre, nos ha comprado con sangre. En el libro de la vida del Cordero, que es el estudio de esta hora, se encuentran los nombres de todas las personas que han sido lavados por la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Ese Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, tiene un libro, de acuerdo a lo que hemos leído, en el cual están escritos los nombres de todos aquellos que han sido redimidos por nuestro Salvador, por nuestro Señor. Ahora, puesto que es bien importante que hay dos situaciones que encontramos. Uno dice el libro de la vida, en algunos textos, y en otros textos dice el libro de la vida del Cordero. Entonces, tenemos que entender que ambos libros son exactamente lo mismo. Ahora, vamos a echar un vistazo. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? En Filipenses 4:3, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipo, escribió lo siguiente: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, estamos en Filipenses capítulo 4. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Está hablando de Evodia y Síntique, ¿ok? Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mis queridos y amados hermanos, ¿qué importancia tiene el libro de la vida? Es el libro de Dios. Es el libro donde están escritos los nombres de aquellas personas que han depositado su confianza en Dios. Ahora, déjeme decirle algo. Yo no tengo copia de ese libro. No vaya a venir después del culto a preguntarme, pastor, ¿y será que el mío? Búsqueme, por favor, ¿verdad? porque yo me cambié mi nombre porque me llamaban Anacleto y no me gustó, entonces yo me y mire, busque. No, yo no tengo ese nombre. Otra cosa más, ¿cuándo se escribe el nombre? Tampoco yo lo sé. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Cuándo usted va a confiar verdaderamente en Dios? Hermano, eso es una cosa entre usted y el Señor. Porque también la Biblia dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Hay mucha gente que son pseudo cristianos, profesan conocer a Dios, pero no lo conocen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que con sus labios profesan conocerlo, pero que con sus hechos lo niegan. Entonces la situación es delicada. El punto es, ¿cómo puedo yo estar seguro? Mire, eso predicamos en la serie hace poco, ¿verdad? ¿Cómo saber si soy salvo? Échele un vistazo, uno por uno, despacito, 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 para ver si usted... Y el último fue un checklist, ¿verdad? Fue como de 25 cosas. Porque no solamente es aquel que dice yo. No, la Biblia lo pone de una manera bien clara. No solo se trata de decir, sí, no, si yo conozco a Dios, no, Dios guarde, si en el Señor uno no es nada. Sí, pero usted, a Dios le da lo que le sobra, en todo sentido. Tiempo, lectura de la palabra, devocional, ni sabe qué significa devocional. ¿Acaso usted? Porque mira, hay personas, hermano, y perdóneme, pero es la verdad, y yo estoy aquí para decirle la verdad, no simple y sencillamente para ponerle en una maca y dormirlo. Okay. Hay personas que viven para su trabajo, nada más. Viven para su trabajo. Ellos son idólatras de su trabajo. Lo idolatran. No les importa levantarse muy, muy de madrugada para ir a su trabajo porque de eso comen. Eso es lo que le brinda satisfacción. Escúcheme esto, no al Evangelio, porque they don't care del Evangelio. Le brinda satisfacción a ellos mismos. Porque con esa plata pueden tener sus vacaciones cuando ellos quieren. Porque con esa plata de su trabajo ellos pueden vivir como se les ronca la gana, comer lo que quieren. Darle a sus hijos, que es prioridad máxima. ¿Ok? Y yo le pregunto a usted, y no tome esto como una situación que ya la estoy agarrando con usted. No, porque mire, a la hora del juicio le aseguro que yo no voy a estar ahí. Es Dios y usted nada más. Entonces pregúntese, ¿qué tanta importancia tiene Dios en mi vida? ¿Qué tanta importancia? Y si usted es de las personas que dice, pero es que pastor, mire, para mí, ay hermano, entonces está peor todavía, porque ahora resulta que no solamente usted es un idólatra de su trabajo, sino que también usted ha creado un nuevo evangelio, el evangelio según San usted. El evangelio según San John. Es que lo que yo entiendo, es que lo que yo creo, es que la manera como yo... No, es que no se trata de eso. Mire, usted piensa como piensa. ¿Sabe por qué piensa así? Porque no lee la palabra. Si usted tuviera un contacto con Dios todos los días de su vida, si usted dejara un espacio de tiempo todos los días para tener ese devocional, para hablar con Dios, para elevar sus manos al cielo, para adorar al Señor un rato, usted pensaría distinto. Pero usted piensa como piensa cualquier persona inconversa, con una pequeña diferencia. Asiste a un culto los domingos en la mañana. Como decía un predicador, aló, ¿se acuerda? Aló, ¿hay alguien en la otra punta? Pablo está diciendo en esta porción, mis colaboradores, que yo estoy seguro que sus nombres están en el libro de la vida. Qué lindo eso. Qué seguridad del apóstol. Estos colaboradores, estos que me han ayudado al avance del evangelio. Estos que han estado conmigo cuando lo hemos necesitado. Estas personas que han estado incluso arriesgando sus propias vidas para que la palabra se predique. Ayúdales a Evodia, a Cinti, que ayúdales a esas mujeres. Y a otros hombres que han sido mis colaboradores, que han estado conmigo en todo. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Mira, qué maravilloso para aquellos que sirven a Dios y que lo hacen de corazón. Porque servir a Dios, hermano, es un compromiso. ¿Ok? Es un compromiso que mucha gente no quiere tomar. Hay personas que vivimos, hermano, perdóneme una vez más, pero un evangelio demasiado cómodo. demasiado cómodo el evangelio, un evangelio barato, pues, sin sacrificio, sin exigencias. Y el Señor Jesucristo no menciona eso, hermano. Y yo le digo esto porque yo le estoy hablando a usted, si su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y sabe por qué le digo lo que le digo? Porque yo no quiero que un día, el día que usted tenga que enfrentarse a buscar su nombre y que no aparezca, usted diga, pero es que a mí el pastor David me dijo que mi nombre ahí estaba. A mí sáqueme ese rollo, por favor. A mí en ese lío no me meta. Yo lo estoy confrontando a usted con la palabra y allá usted. Allá usted, allá ve usted si su nombre verdaderamente, porque cantará que es bien bonito cuando allá se pase lista. Eso está chévere. Pero la situación es verdaderamente mi nombre. ¿Conozco verdaderamente yo a Dios? ¿Puedo dar fe y testimonio de decir que la sangre del Cordero ha perdonado mis pecados, que conozco a Dios, que no solamente de oídas lo he oído, que lo conozco, que lo llevo en mi alma, en mi corazón, y que desde el día que le entregué mi alma, que le entregué mi corazón, mi vida ya no es la misma? ¿Can you say that? Oye, en español, ¿puede usted decir eso? ¿Puede decirlo? Mi vida ya no es la misma. No, ahora mi propósito es otro en la vida. Es más, te voy a decir algo. Cuando uno se somete al Espíritu de Dios y a la vida cristiana, Dios te puede sorprender con un montón de cosas. Es bueno tener planes. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquí, yo quiero hacer allá. Es bueno tener planes, pero Dios te puede sorprender en el camino. Dios te sorprende muchas veces y te dice, ¿de qué quieres ser doctor? Sí, yo quiero ser un médico. Pues fíjate que yo tengo otros planes para ti. Oh, sí, Señor, sí. ¿Y cuáles son tus planes? Pues vas a ser pastor. Pastor yo, pastor tú. No, sí. Y yo conozco cantidad de personas. Estaba escuchando a un hermano, un testimonio hace poco de un cirujano en Estados Unidos. Dice que le tomó 13 largos años sacar su carrera, 13. Y su hermano es pastor. Y un día venía manejando el sueño de él, era ser cirujano. Y Dios le permitió sacar su carrera. Y un día venía manejando y Dios le habló al corazón y le dijo, quiero que dejes el hospital y te vayas a trabajar con tu hermano a la iglesia. Quiero que dejes el hospital y vayas a trabajar con tu hermano a la iglesia. Entonces dice que él dijo la pregunta más lógica y más normal, si eso es lo que tú querías, ¿por qué permitiste que estuviera 13 largos años, pues, perdidos? Me hubieras dicho antes, tú hubieras dejado mi carrera, me hubiera ido a estudiar, me hubiera ido a la iglesia con mi hermano. Y comenzó el Señor a decirle, quiero que dejes el hospital y te vayas con tu hermano. Y terminó obedeciendo. Dejó el hospital, dejó su clínica, dejó el salario que él tenía. Y fue donde el hermano y le dijo, Dios me ha dicho que tengo que trabajar contigo. El hermano dijo, yo he estado orando por una persona como tú, así es que ven, vas a ser parte del staff nuestro. Y ahora, 10, 15 años más tarde, la iglesia lograron crear un equipo de cirujanos que viajan a la India, viajan al África, viajan a otras partes del mundo, y todo pagado por esta iglesia, y le han salvado la vida a cientos de personas que por ellos mismos no hubieran podido pagar una operación como la que esta iglesia les ha pagado. Y dice él, ahora entiendo por qué Dios quería que terminara mi carrera primero. Pero no que me quedara en un hospital donde yo quería estar para la seguridad de mi familia, para comprar una casita bonita, manejar el mejor carro y tener todo lo que yo quiero. Es porque él quería algo para mí. Lo lindo de esta historia, que es real, que es cierta, es que este hombre obedeció. Eso es lo maravilloso. La pregunta es, ¿a cuántos de los que estamos acá Dios nos ha aparecido en el camino? ¿Ha interrumpido nuestro pensamiento? ¿Ha interrumpido nuestros planes? ¿Y qué caso le hemos hecho? ¿Qué caso le hemos hecho? Cuando Dios te interrumpe, cuando Dios dice, oh, ¿sabes qué? Los planes que yo tengo para ti son otros. Yo les he dicho a ustedes que yo trabajé en un banco y ese era mi deseo y mi sueño y lo que yo quería, estar ahí, trabajar en un banco y llegar lejos en ese ámbito. Pero Dios te aparece en el camino y te dice, eso no es lo que yo quiero. Se trata de la obediencia, hermano. Por eso digo, yo no le voy a decir a usted, sí, hermano, mire, asegúrese, por favor, que su nombre esté escrito en el libro. Allá, mire usted, por favor. Conozca al dueño del libro. Conozca al Cordero, el único digno de abrir el libro y desatar los sellos, como dice Apocalipsis. Tengo una relación con él. Porque el ser un creyente nominal, una persona que no tiene una experiencia real con el Señor, necesita revisar lo que estamos hablando. Pablo dice, estos compañeros de milicia, sus nombres están escritos en el libro de la vida. En el capítulo 3, versículo 5, de Apocalipsis, dice la palabra, Apocalipsis 3, 5. En este texto, quiero que ponga atención cuando dice el que venciere. Dice la palabra, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué significa el que venciere, de acuerdo a la Escritura? ¿Qué significa esa palabra? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y mire usted, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esta noche, el estudio de esta noche se llama, ¿puede Dios borrar su nombre del libro de la vida? Pero eso lo vamos a estudiar en la noche, ¿ok? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, ponga atención que el versículo está aseverando, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, al que venciere las pruebas, al que venciere las tribulaciones, al que venciere todas las cosas que... La vida está llena de pruebas. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida está llena de pruebas. Pruebas, tentaciones, todo lo que usted quiera, guste y mande, se nos van a presentar a nosotros, los hijos del Señor, a los cristianos, todos los días de nuestra vida. Y le voy a decir algo, se te van a venir pruebas en la vida, que lo primero que te van a dar ganas, escuche bien esto, es salir corriendo por la punta izquierda o por la derecha, cualquiera que sea. Es lo primero, cuando vengan pruebas a tu vida. Algunos van a decir, ah, no, yo fui a la iglesia a mí. Como me dijo un día, hace mucho tiempo, una persona, me dijo, yo fui a la iglesia y cuando estaba en la iglesia tenía más problemas que los que tengo ahora que estoy afuera. Solo una pequeña situación, ya se murió este cuate. Eso me dijo, tengo más problemas. El evangelio hay que entenderlo bien, hermanos. Te van a venir pruebas, pero ya Cristo venció por nosotros. No se mueva, hombre. Te van a venir dificultades. No se mueva, hermano. Te van a venir enfermedades. Pablo dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Te van a venir cosas de todo. Te van a quitar el trabajo. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Permanezca, hombre. Se te va a enfermar un hijo. Permanezca firme al Señor. Las cosas no van a salir como usted quiere que salgan. Permanezca. Al que venciere, será vestido de vestidura blanca. Aquí está diciendo, el que termina la carrera, señores. No el que la comienza, porque la comenzamos miles la carrera. El día, ojalá que nunca pase, que se le ocurra venir a la iglesia, a este templo, todas las personas que han pasado por aquí, Dios mío, no cabemos. Hay que sentarse uno encima de otro, y aún así no cabríamos. El día que se les ocurra. Pasó, ¿y qué pasó con toda esa gente? Es que no se trata de quién comenzó. Se trata de los que terminan. Se trata del que vence. Se trata del que llega al final. Todo penqueado, hermano, ¿verdad? Todo chocado, ¿verdad? Todo ¿sí? caminando de lado. Pero llegar. Ese es el que vence. No, a este hombre, ¿qué es lo que no le ha pasado en la vida? ¿Qué cosas no le han pasado a este hermano? ¿Qué cosas no le ha pasado a esta hermana? ¿Qué cosa no le ha pasado a esta familia? Y ahí están, adelante. Eso es el que venciere. Será vestido de vestidura blanca y no borraré, no voy a quitar el nombre de esta persona. Pero en la noche vamos a expandernos en esa pregunta. ¿Puede Dios borrar el nombre del libro de la vida? El nombre de una persona de ese libro de la vida. En pocas palabras, puede perderse la salvación. Tonight at 6. Ok. Bueno, otro versículo, Apocalipsis 20:15. Uy, por favor, este versículo, véalo. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Este versículo nos dice qué pasa con las personas que no están inscritas en el libro de la vida. Hermano, mire, yo tengo un sermón que predica hace mucho tiempo, que se llama Versículos Tristes. Creo que comienza con un texto del Antiguo Testamento que dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y en ese mensaje de Versículos Tristes, yo tengo este: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Hermanos, el lago de fuego es el infierno. Y déjeme decirle algo: cualquier persona que le diga a usted, no, pastor, el infierno está aquí en la tierra, no le haga caso, por favor. Hágale caso a la Biblia. Hágale caso a Dios, hermano. Yo no lo estoy mandando a pelear con nadie. Pero por lo menos, si la... Yo siempre, mi filosofía en una situación como esta es cuando alguien dice: pastor, fíjese que yo quiero que usted venga, que hable con un sobrino, con un primo, con un tío, porque él dice tal cosa. Yo digo, si él está dispuesto a cambiar su manera de pensar, yo voy y le explico con mucho gusto. Pero si es una persona burra que lo que quiere es demostrarme que él está en la razón, ni perdamos el tiempo, por favor. ¿Ok? Ni perdamos el tiempo. Porque hay personas que tienen su propio evangelio. Y me lo dicen a cada rato, gente en la calle. No, me dice, yo le decía a un señor hace unos días, a un trabajador, le digo: ¿y usted cree en Dios? Y me dice: mire, Dios lo creó la gente. Era el gran filósofo, ¿verdad? Dios lo creó la gente. ¿Y usted cree en el cielo, en el infierno? El cielo, me dijo, yo no sé. Pero el infierno, ¿qué más infierno que el que estamos viviendo aquí nosotros en la tierra? Sí, ese es el evangelio según San Él. Pero no el evangelio de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de un lago de fuego. Y está diciendo que si usted, si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, usted va al infierno. Y entienda una cosa, por favor, de una vez y por siempre. Su nombre no se escribe por ser buena gente, señores. ¿Entendió eso? Porque está bien sencillo. El nombre de una persona no se escribe en el libro de la vida por ser buena gente. No, güey, José. Se escribe porque usted ha tenido una relación con Jesucristo. Porque usted sabe, reconoce, entiende el poder de esa sangre perfecta derramada en la cruz. Porque usted entiende lo que Él hizo por usted. Entiende que todos somos pecadores y que el Señor pagó el precio del pecado nuestro en la cruz del Calvario. Y usted tiene esa relación, usted está, sabe que hemos sido justificados, glorificados por honra y gloria del Señor. Y hay personas, y esto lo, ¿por qué considero que es un versículo triste? ¿Sabe por qué? Bueno, se lo voy a decir, por varias cosas. En primer lugar, por personas que están sentadas en la silla de una iglesia, que están engañadas. Que sus vidas no han cambiado, para nada. Hay personas que asisten a la iglesia, escúcheme esto que le digo, y siguen creyendo en su santo niño de Atoche. Yo le hablé por teléfono a una persona y le digo: mire, tengo rato de que no la veo. Ay, pastor, primero Dios y la Virgen, que ahí nos vemos el domingo. Esa fue la respuesta. Y nada con la Virgencita María, para nada. La queremos, la apreciamos, creemos en ella, por supuesto que sí. Claro que sí. La madre de nuestro Señor Jesucristo, bienaventurada, bendita entre todas las mujeres. Pero eso denota que no tiene ningún tipo de conocimiento. No, yo voy a la iglesia el domingo, yo creo en Dios, pero yo a mi santito allá, yo a mi santito no lo dejo. Y usted entra a algunas casas de creyentes evangélicos y usted puede sentir la presencia del enemigo metida en ese lugar. Porque tienen pequeños dioses. Hay gente que le trae a usted. Yo tengo muchísimo cuidado con todo ese gargoyles, como que se llama ese montón de cosas, con caras de diablos y caras. Yo en mi casa, Dios guarde, jamás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: no deis lugar al diablo. No es necesario tener ese tipo de cosas. Usted va a tener ahí un diablo con las grandes cuernos. ¿Por qué, hermano? ¿Para qué va a invocar ese tipo de situaciones? Y después usted se queja de que sus hijos están metidos en droga. Se queja de que su hija está viviendo ya con el cuarto o quinto marido. Se queja de un montón de cosas. Si tiene al diablo metido en su casa, hermano. Pregúntele a cualquier santero, pregúntele a cualquier espiritista. Personas que viajan a estos lugares. Es bien delicado esto. Usted viaja a lugares como Haití, viaja a lugares como Surinam, viaja a otros lugares donde dicen que las personas que venden a los turistas hacen todo tipo de menjurje con las cosas que le están llevando para que usted se lleve esos espíritus a sus casas. Un creyente sabe, siente en el espíritu que algo está fuera del lugar. Así como hay ciertas personas con las que usted conversa y usted dice, I don't know why, no sé por qué, pero hay algo que no me cae bien con esta persona. Hay algo que mi espíritu rechaza esta situación. No permite ese tipo de cosas. Entonces, en primer lugar, es triste este versículo del que estamos viendo. Porque hay personas sentadas en las iglesias. Y miren, no se van a poder quejar de esta iglesia, se lo digo con toda la sinceridad, para la gloria de Dios. Porque aquí le decimos la verdad. Algunos piensan que el mensaje es demasiado fuerte, demasiado pesado, que vamos a ahuyentar a la gente. Who cares? Si usted se quiere ir a un lugar donde le van a sobar la barriga y la cabeza y lo van a mantener entretenido, está bien conmigo. El Evangelio de Jesucristo no es popular, señores. Popular es el Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la superación, ese es popular hoy en día. Donde usted le dicen que usted puede vivir como se le ronque su santa gana. ¿Ok? Que no se preocupe, que usted va para la gloria eterna. Que grandote la puerta que lo está esperando. Eso es lo que le dicen. Y eso es lo que la gente quiere escuchar. Que usted puede vivir como quiera. Usted puede pasar su semana, su trabajo, su gimnasio, su restaurante, las cosas que a usted le gusta, las cosas que usted quiere. Y Dios, no, Dios es el domingo la hora y media que vamos al culto. 2 horas. ¿Usted cree que eso es vida cristiana? Piénselo 2 veces. Piénselo 2 veces. Realícelo. Escuche predicadores, hombre. Si no soy el único que digo estas cosas, hermano. Escuche buenos predicadores. Usted escuche en inglés, en chino, si quiere, escúchelos. Pero escuche. Y se va a dar cuenta que le van a decir lo mismo con los mismos versículos bíblicos. Por un lado es triste eso, por gente que está engañada en las iglesias. En segundo lugar, ese versículo es triste. Porque, hermanos, mire, comencemos con los parientes, pues. Comencemos con los parientes. ¿Cómo queremos a nuestros parientes? ¿Cómo queremos a nuestros sobrinitos? Ah, ¿cómo se quieren a los nietos? Ay, 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 pero el versículo dice que si sus nombres no están escritos en el libro de la vida, van al infierno. Usted que tanto quiere a su hermana, usted que es un bien uña y mugre con su hermana, y que mi hermana aquí, que mi hermana allá, y que mi hermana esto, y yo por mi hermana doy mi vida, yo por mi hermana... Ya se dio cuenta que el nombre de su hermana no está inscrito en el libro de la vida. Y es duro. Es duro. Es duro tener pensamientos realistas. Y poder decir tanto que quiero yo a fulano. Tanto que quiero yo a mengana. Tanto que quiero a mi hijo, tanto que quiero a mi hija. Y Dios mío, verdaderamente yo no sé qué hay en ese corazón. Yo no puedo testificar de que el nombre de él o el nombre de ella esté escrito en el libro de la vida. Qué triste. Qué triste, ¿sabes? Y lo más triste es, lo más duro de todo es querer explicar con el corazón en la mano a estas personas la severidad de esta verdad bíblica. La realidad de lo que esto significa y que la persona a quien usted se lo está explicando, who cares, it's all right. Es triste. Por eso este versículo es triste, por nuestros parientes, por esa persona que tanto ama a usted, por ese hijo que tanto quiere, y escúcheme esto, señoras, por favor, por ese muchacho que domingo a domingo no quiere venir a la casa de Dios. Hay jóvenes que ya son mayores de edad. Ya no podemos hacer más nada. Podemos invitarlos, podemos persuadirlos, podemos decirles, pero hay chamacos que están bajo nuestra jurisdicción. Hay chamacos que son menores de edad. Hay chamaquitos que usted manda en su casa. Usted los puede traer arrastrados a la casa de Dios. Usted da la media vuelta, se quedan, hermano, con los videojuegos en su casa. Eso es lo que se quedan haciendo. No sea bobo. No sea boba, hermana. No los deje en su casa. Tráigalos a la casa del Señor. Mire, un día va a pagar. Yo estoy tan contento con la juventud de nuestra iglesia, con las reuniones que tiene. Estoy contento, bien contento. Yo veo, yo me muevo, yo escucho lo que pasa, lo que hacen. Y me alegra mucho eso. Pero hay un sacrificio que los padres pagan. De venir manejando de Cocuitla, venir manejando de por Cocuitla, de por... De traerlos pesado y el tráfico y esto, sí, pero están sembrando. ¿Usted cree que Dios no mide ese esfuerzo y ese sacrificio? Están sembrando en los corazones. Ahora, ¿cómo su hijo va a querer hacer eso si comenzamos la flojera con usted? Papi, yo quiero ir los jóvenes. No, que yo te voy. No, fregues. Si vos querés, mira cómo haces para ir. Vaya. Y cuando ya se pase lista, mi nombre yo, Filipe, responderé, ¿verdad? Mejor sigamos. No, mejor no. Quedémonos en ese versículo. Es triste. Al pensar en... Fíjate que cuando yo conocí a Cristo hace 1000 años, 1200 por ahí, yo entré con una onda del Evangelio, pero entré mis amigos, mis cuates, mis grandes cuates, chamaquitos, 17 años. Y amigos que yo los he considerado amigos por una eternidad a ellos, gracias a Dios, varios de ellos, Chetini, un gran cuatazo, vecino, crecimos juntos con este hermano, algunos lo recuerdan todavía, pastor en California, hermano, mi querido hermano Santa María, José Antonio, acabo de estar predicando en su iglesia en México, misionero también y pastor, son cuates con los que crecimos. Porque lo primero, y me decías antes, esta vez que hablamos, y yo me acuerdo que tú llegabas y me fregabas y me hablabas y esto y lo otro, hasta que entré. Y a mis otros compañeros, de maldad, que les hablé del Evangelio, vinieron a la iglesia, recibieron a Cristo, pero no era lo de ellos. Y se retiraron. Pero por el aprecio, el cariño que yo tenía, mi mamá, mi madre, de igual manera. Yo conocí al Señor y yo comencé a fastidiar a mi mamá y mi hermano entró a los testigos de Jehová. Mi hermano tuvo un accidente, mi hermano lo estaban operando y le dijeron hay que hacerle transfusión de sangre. Y ahí estaba el anciano de los testigos de Jehová. Y dijeron, no señores, a este señor no se le pone sangre porque él es testigo de Jehová. Y él firmó un documento en el cual él decía que él no iba a permitir. Y mi hermano estaba inconsciente y estaba mi mamá. Antes de conocer a Cristo. Lo mandó, no le digo a dónde, el señor este. Usted le dijo, vaya, no sé qué 8 cuartos con su familia y con sus hijos, pero con el mío usted no se mete. Pero es que si él permite que le pongan sangre, se va a condenar. El condenado aquí va a ser otro y lo echó. Le pusieron sangre, mi hermano. Se sana mi hermano del problema que tenía, conoce a Jesucristo como Señor y Salvador personal, terminó teniendo casa de oración y amando a Dios y como creyente. Te digo, la cosa es así. ¿Por qué? Porque si no, dígame, y fíjate que a veces, por esas cosas de la vida, yo toda la vida estuve pendiente de mi hermano, y hay momentos en la madrugada que yo me despierto y pienso en él, y digo, Freddy, ¿qué ondas? ¿Cómo estará aquel? Y me cae el 20 en el instante. Digo, ah, no, si ya está en tu presencia, Señor. Ya está contigo. Qué bueno, digo yo que ya está por allá, porque estaba mejor allá que cuando estaba aquí. Es así. Mi mamá un día me dijo, fíjate, hijo, que yo fui y recibí a Cristo. Pero hay momentos que yo tengo dudas aquí en mi corazón. Ahí nos arrodillamos, estábamos en un mercado. Ahí nos arrodillamos ella, para que tenga la seguridad de Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque si no, será lanzado. Y mire, esto es que no quiero entrar en el griego y en todo de la palabra lanzado. Porque en buen salvadoreño quiere decir que no lo van a llevar de la mano, pues. Eso quiere decir que lo van a llevar a usted a las cataratas del Niágara. Le van a decir, mira, vení, qué bonito. Pácate, man. Por... ¿Verdad? En el lago de fuego. Y es triste esto. Pensar en parientes cercanos, en amigos, gente maravillosa. ¿Sabe? Esta cosa es más terrible todavía. Que usted tiene amistades que son tan lindas, hombre. Pero son tan lindas. Eso, mire, usted, yo tengo una persona que me decía, fíjese, me dice que la fulanita de tal cuando yo he tenido necesidad, mejor ella y no los hermanos de la iglesia. Y le digo, ¿y esa muchacha es creyente? Ese es el único problema. Gran problema, dijo. Porque ella podrá ser muy ayudadora en todo lo que usted quiera. Pero si su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, dice que será lanzado y lanzada al lago de fuego. Y no cree, hermano, que usted venga a decir, pero es que ¿cómo es posible que Dios haga eso? ¿Por qué Dios va a mandar a la gente al infierno? Es que Él no hizo el infierno para la gente, hermanos. Lo hizo para Satanás, el diablo y sus ángeles. La gente que rechaza a Cristo son las que se van al infierno. Lo dice la palabra, lo está leyendo usted en este momento. El versículo, dos textos que nos hablan acerca de la vida del Cordero, el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban, atención, mire usted una vez más, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, es el título de este mensaje, el libro de la vida del Cordero. Cuando Cristo venga y se lleve su iglesia a la gloria, la Biblia declara, usted habrá escuchado esto, no, esto no es ninguna ficción. Se va a levantar un hombre, el anticristo, la Biblia le llama el anticristo. El anticristo se va a levantar porque es el hombre que le va a ofrecer las soluciones a todo el mundo. Eso que usted escucha ahora de rumores de guerra es una de las señales del fin. Que Estados Unidos quiere pelear contra Corea del Sur, del Norte. Están despiertos, qué bueno. ¿Por qué no pelea contra Corea del Norte? Bueno, porque China está de por medio. La Biblia habla de un ejército de 200,000 chinos. Porque también está Rusia detrás del asunto, que es el rey del norte. La Biblia habla acerca de todas estas naciones. Y están a la expectativa de ver qué hace nuestro país vecino. Para ver qué pasa. La situación no es tan sencilla. ¿Por qué no hay intervención en Venezuela? Porque tiene amistades en el mundo árabe también, que están esperando que nadie meta sus manos en esa nación, porque entonces ellos van a atacar a otras naciones, como el caso de Israel, por ejemplo. Es complicada. ¿Todo esto qué son? Lo que la Biblia enseña, rumores de guerra. Lo venimos escuchando desde hace tanto tiempo. Y la Biblia enseña que cuando Cristo venga y se lleve su iglesia para la gloria, se va a levantar un hombre, un tremendo estratega militar, político, con un plan económico y social para todas las naciones. Y cuando aparezca este hombre diciendo, yo tengo la solución, lo que este hombre va a lograr es, va a decir, vamos a tener un solo ejército en el mundo, nada más. Ya tenemos el ejército de las Naciones Unidas. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál va a ser el otro problema? Que va a decir, pero también vamos a tener una sola religión. Porque las diferentes denominaciones son las que han creado el gran caos que tenemos ahora. Entonces, una sola religión. Se levanta el anticristo. Se levanta un falso profeta. Se levanta una bestia. Hacen primero un pacto con Israel. Después quebrantan el pacto con Israel. Luego el anticristo va al templo que se va a levantar. En la noticia del día de ayer, usted puede leer manifestación en Israel reclamando construir el tercer templo. Ese tercer templo se tiene que levantar. Se va a levantar ese templo y el anticristo se va a meter al templo y se va a declarar como un solo Dios. Esa es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Todas estas cosas están escritas en la Biblia. Y cuando se levante este hombre, van a haber personas que lo van a adorar. Porque va a ser milagros, lo van a adorar. Y la Biblia dice que ¿quiénes son los que lo adoran? Los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Y esa otra parte vamos a dejarlo para otro día. Mire, ¿cuándo fue inmolado el Cordero? Desde antes de la fundación del mundo. Lo que significa que aún antes de la creación del cielo y la tierra, Dios ya tenía contemplado el Calvario para la redención de la humanidad. Bueno, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 21, 25, y con eso vamos terminando. Apocalipsis 21, 25 dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, hablando acerca de la Nueva Jerusalén, pues allí no habrá noche. ¿Qué dice ese himno que cantamos la mañana gloriosa? No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz. ni tampoco su calor, ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús para siempre será consolador, y llevarán la gloria y la honra a las naciones de ella. No entrará en ella, en esa ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. El libro de la vida nos revela varias verdades bíblicas, la primera de ellas, hermano. Quiero solamente ver en la pantalla, por favor, mi querido hermano Rangel, 10:27 de Juan. Ponga atención a esto. El libro de la vida nos revela varias verdades bíblicas. Ponga atención a esto. Mis ovejas oyen mi voz, ¿y yo qué? Dios conoce a los que están escritos en ese libro de la vida. Dios conoce. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Primera verdad, Él las conoce. No es lo mismo que usted lo conozca a que Él lo conozca a usted. ¿Por qué? Porque aquellos dijeron, si en tu nombre. ¿Y qué dijo Él? Yo no sé quiénes son ustedes. Discúlpeme. ¿De dónde salieron?
Del Taber de Vancouver.
No, fíjese, mire aquí, no. Tengo a Marquiño aquí. La esposa no aparece. No, sabrá. No está, veamos. Por eso lo dije, papayito, por eso lo dije. Ya le van a ir a contar, porque qué lempa. Él conoce. Él me conoce. Yo conozco al Señor, pero Él me conoce, dice la palabra. Es usted la oveja del Señor. Él lo conoce a usted. Él sabe quién es usted, hermano. Él sabe quién es usted, hermana. La segunda verdad. Así como el libro de la vida, hermanos, mira, esto, así como el libro de la fe, the Hall of Fame, ¿verdad? The Hall of Faith, en Hebreos capítulo 11, qué lindo sería esto. Porque fíjate que en Hebreos 11, Dios te habla de Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Rahab, de Gedeón, de Barak, de Jefté, de Samuel, de los profetas, en el capítulo 11 de Hebreos, te habla de cada uno de ellos. Él te dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Él te dice, Enoch, por la fe, fue traspuesto. Te dice que Noé, por la fe, construyó el arca. Te dice que Abraham, por la fe, siendo llamado, obedeció. Te dice que Sara, por la fe, también creyó a la promesa divina. Que Jacob, por la fe, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos. Que José, por la fe, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Que Moisés por la fe cuando nació, y Raab por la fe, y Gedeón por la fe, y Barak por la fe, y Sansón, y Jefté, y David, y Samuel, y los profetas por la fe, por la fe, por la fe. ¡Qué lindo! En el libro de la vida, imagínate, que diga, y fulano de tal por la fe tiene entrada al reino de los cielos, y la hermana fulana de tal por la fe entrada al reino de los cielos, y el hermano fulano que ha creído en mí por tantos años por la fe entrada al reino de los cielos, y el hermano fulano y la hermana fulana, y los nombres de cada uno de nosotros. Qué lindo sería, y este hermano que ayudó para que las almas vinieran a los pies de Cristo por la fe tiene entrada al reino de los cielos. Así como tenemos ese Hall of Faith, también qué lindo será que en ese libro de la vida aparezcan los nombres de cada uno de nosotros y las cosas que hicimos para la honra y la gloria de nuestro Señor. Jesús mandó a 70 a predicar el Evangelio. Cuando regresaron, dice la palabra, que regresaron con gozo. En Lucas 19, en el verso, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo. Señor, imagínate que los mandó. Los demonios los echaron en el nombre del Señor y venían corriendo a contarle a Jesús lo que había pasado. Señor, Señor, le dijeron. Mira, hasta los demonios huyeron de nosotros. Cuando mencionamos tu nombre, Señor, los demonios se sujetan a tu nombre. En el versículo 20, mire la respuesta de Jesús. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? En los cielos. Mis amados hermanos, qué lindo volver a casa en este mediodía con esa plena seguridad y confianza que el nombre nuestro esté en los cielos. Cantamos esta tarde ese himno que dice: hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, qué lindo. Hay un nombre nuevo en la gloria. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, al cerrar la palabra de Dios en este mediodía, reflexionamos acerca de este mensaje de tu palabra que nos habla de un libro. Es el libro de la vida, el libro de la vida eterna. Es de la vida eterna y también es el libro del Cordero, porque Él es el único digno de tener ese libro. Y nos damos cuenta que en ese libro están nuestros nombres, Señor. Aleluya. Ahí están escritos esos nombres de todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Y nada más que en Jesucristo. No en una religión, porque las religiones no salvan. No en un hombre natural, porque ningún hombre natural en este mundo salva. No en una denominación, porque ninguna denominación salva. No en una iglesia, porque las iglesias tampoco salvan. Nuestra fe y confianza está puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En aquel que lleva el nombre de Cristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por ese día cuando entraste a nuestras almas, cuando entraste a nuestro corazón, cuando nos redimiste de todos nuestros pecados. Y gracias porque sigues haciendo lo mismo hoy en día en toda nación, en toda tribu, en toda lengua. De todos los rincones de la tierra, Señor, siguen personas confiando en ti, entregando a ti sus vidas y escribiéndose esos nombres en el libro de la vida del Cordero. En este momento, Señor, hay nombres acá que no están escritos. Oramos al Espíritu Santo de Dios para que estas personas tomen esa decisión, que es la decisión más importante de su vida, para que esos nombres puedan escribirse en ese libro eterno del Cordero de Dios. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, Dios le ha hablado al corazón, yo le invito, ahí donde está, entréguele su vida a Cristo. Si hay alguna persona entre nosotros que dice: pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida al Señor, de comenzar una vida nueva, de hacer una oración de fe, de arrepentimiento y de invitar a Cristo a mi corazón. Hay consejeros que están alrededor del templo, ellos están ahí para ayudarle a tomar esa decisión que es tan importante. Venga Jesús, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, levante su mano, por favor. Levante su mano o póngase de pie. Y permítanos orar por usted y orar con usted. Si hay alguna persona, venga a los pies de Jesús, venga a los pies de Cristo, entréguele su vida al Señor, comience una vida nueva. Su nombre será escrito en el libro de la vida cuando usted deposite su fe y confianza en Cristo Jesús. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados en este día. Vuelvo mi mirada al Calvario y te doy gracias por tu muerte. Te doy gracias por tu sangre derramada en la cruz y por haber resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. En este día te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y de su bendita palabra. Padre querido, gracias por esta palabra que alienta nuestras almas, nuestros corazones, que edifica nuestro espíritu. Que podamos reflexionar acerca de estas verdades que hemos escuchado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús,
ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.